Hoy, la tarde de COPE, la hacemos desde Guatemala. Lo siguiente, vamos a hablar de las maras.
Espero que nos cambien estos días por otros diferentes. Y espero que se ponga de moda lo que hoy...
De niño, quería ser ingeniero en sistemas para desarmar estructuras, pero lo primero que aprendí a desarmar fue una 9 milímetros. La Mara 18 es una de las más sanguinarias no solo en Guatemala, sino su estructura, que traspasa fronteras. A ella llegó Agustín Coroy, cuando apenas tenía 10 añitos. Llegó huyendo de una familia que era todo menos lo que se supone que debe ser una familia como la puedes entender tú. Un lugar en el que uno encuentra amor, apoyo, confianza. Bueno, Agustín estuvo en esas pandillas y en la 18 casi 14 años. Pero hoy, que es lo importante, está fuera. Y lucha para que chicos como él no caigan en esa serpiente enloquecida de violencia. Agustín, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hace que un niño de 10 años acabe metido en una mara?
Yo creo que el factor importante de que los jóvenes o niños se involucren a las pandillas y la desintegración familiar. Cuando yo me involucré a la pandilla, apenas era un chiquillo, ¿verdad? Digamos, a los 7 años, después de unas grandes golpizas que me daban en la casa, con mis abuelos, porque mi mamá me había regalado, yo decidí tirarme a las calles. En las calles conocí muchos jóvenes que inhalaban pegamento, tiner, se drogaban, y empecé a involucrarme con ellos como familia, ¿verdad? Cuando empecé a caminar con ellos, mi mundo cambió. Empecé a ser un niño de la calle, drogándome como ellos lo hacían. Y a los 8 años y medio, yo me acuerdo de que un joven estaba en una esquina del barrio donde yo crecí, y me dice: "Ay, carnalito", me dice, "haceme el paro, ¿no? Comprame un par de chelas", o sea, cervezas, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando él me repitió 3 veces las mismas palabras, yo volteaba a ver hacia atrás porque decía: "Este loco, ¿quién le está hablando?", ¿verdad?
Te estaba hablando como una persona.
Sí, me estaba hablando a mí, pero yo volteaba a ver porque a mí me habían sembrado en la cabeza que yo no servía para nada, yo era un fracasado, yo era esto y esto. La verdad, mi autoestima lo tiraron al suelo, y yo me la creí, ¿verdad? Siendo niño me la creí. Y me acuerdo de que cuando él llegó y me tocó la espalda, me dice: "Carnalito, a vos te estoy hablando". Yo me sentí realizado, ¿verdad? Y dije: "Bueno, por fin se dio cuenta alguien que sí existo". Y ahí, a los 8 años de edad, yo empecé a acercarme hacia ellos. A los 8 años y medio yo me involucré con ellos ya. A los 9 años de edad yo ya era parte de la estructura. 10 años tenía apenas cuando tuve mi primer ingreso a prisión.
Qué horror, con 10 años en prisión. Oye, ¿a qué edad aprendiste a manejar una 9 milímetros o una AK-47?
Pues mi primer arma que tuve fue a los 9 años y medio. Una 38 Smith & Wesson cromada es la que tenía. A los 10 años yo ya podía manejar una 9 milímetros. Lamentablemente en nuestro país...
Una 9 milímetros es la Parabellum. 9 milímetros Parabellum se llama.
La 9 milímetros que yo manejaba es una pistola, escuadra. Me acuerdo de que cuando yo... Bueno, de hecho, lamentablemente en nuestro país y Centroamérica... Lamentablemente las prisiones solo sirven para escuela para el delincuente. Uno aprende ahí prácticamente lo que no sabía en la calle, lo aprende ahí. Yo aprendí ahí a cómo desarmar un arma de fuego. Primero fue la 9 milímetros, la 38. Cuando entraba y salía seguía aprendiendo más cosas. Y a los 10 años prácticamente aprendí a manejar el AK-47. La R-15, la M-16, y esa edad empecé yo a manejar armas ya de alto calibre.
Hasta donde me quieras contar, ¿eh? Si ves que me paso en la pregunta, sencillamente no me respondes. ¿Qué llegaste a hacer con las armas?
Pues lamentablemente con el odio que tenía por mi familia, porque yo siempre acusaba a mi familia que ella era la culpable de que yo me había involucrado en las cosas que yo estaba... llega a hacer muchas cosas terribles, ¿verdad? Digamos, yo creo que bueno, soy parte de lo que ahora está pasando en el país, de tanta violencia que hay. De hecho, en una ocasión yo intenté ir a asesinar a toda mi familia por todo el daño que me habían hecho, pero lamentablemente decía en ese momento, ah, no lo pude hacer, pero yo creo que siempre hay un propósito, ¿verdad? Yo creo que Dios tenía un propósito para mi familia.
Te dijo para.
Ah, sí.
Y paraste.
Y paré y...
Menos mal, menos mal. Agustín forma parte de la organización Jóvenes contra la Violencia. Y conmigo están Linda Amezquita, coordinadora general, y Nancy Jabin, ¿lo he dicho bien? Sagbin, pedagoga de esta organización. Nancy, Linda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué es esta organización y con quiénes trabajáis, Nancy?
No sé si voy a...
Gracias.
bueno, nosotros somos Jóvenes contra la Violencia. Nosotros nacimos en 2009, cuando la tasa de homicidios llegó a su pico más alto. Estábamos alrededor de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes y según la Organización Mundial de la Salud, arriba de dos cifras, o sea, arriba de 10, ya es considerada una epidemia. Entonces nosotros estábamos por mucho, mucho más arriba, ¿verdad? A partir de 2009 la tasa viene bajando, pero realmente para 2009 creo que todos los guatemaltecos podemos decir, sobre todo en centros urbanos, que sufrimos muchísimo la violencia. Entonces
Ahora,
nosotros enfocados
cuál es
en...
esa tasa ahora?
La tasa está ahorita en 26.
Fíjate, parece una buena noticia, y lo es, que ha bajado de 46 a 26, pero sigue siendo una barbaridad.
Es una buena noticia, pero todavía no se sabe, no se tiene con claridad por qué ha bajado. Hay tres teorías. Una puede ser que sea realmente el trabajo del Estado, el que está haciendo prevención y que ha habido mejor investigación. La otra es que simplemente perdimos el control del territorio y que puede ser incluso las mismas pandillas las que por fines económicos están teniendo un territorio tranquilo porque eso mejora las ventas, ¿verdad? Y en ese caso sus ingresos. Y la tercera es que puede que sea una combinación de ambas. Tal vez en algunos territorios sí hay mayor control y en otros ha habido mayor inversión del Estado.
¿Qué se dice, Nancy, a un chaval como Agustín que te llega con 12, con 13 años, que ha hecho lo más inimaginable y monstruoso que puede hacer el ser humano? ¿Qué se le dice para recuperarle? ¿Se le puede recuperar?
Se le puede recuperar, yo creo que está en el querer de él, ¿verdad? De la persona, del joven. Nosotros como Jóvenes contra la Violencia estamos convencidos que los jóvenes podemos llegar a tener el país en paz. Y como Jóvenes contra la Violencia tratamos de que a esos niños se les pueda atender, ¿verdad? Se les pueda ver, se les pueda dar ese espacio que no lo tuvieron quizás en casa. Lo que les hizo falta y lo que los lleva a las pandillas es querer pertenecer a algún lado, querer que alguien los vea, querer que alguien los tome en cuenta. En los programas que nosotros tenemos como Jóvenes contra la Violencia y en las comunidades, hacemos que los niños, los jóvenes pertenezcan a, que se queden en los grupos. Tratamos de trabajar con tres grupos objetivos que son padres, maestros y alumnos, ¿verdad? Trabajamos con los padres porque necesitamos que ellos estén pendientes de lo que está pasando con los jóvenes, que ellos tienen que estar listos. Tienen que estar vivos, ¿verdad? Tienen que estar pendientes de lo que está pasando. Y con los maestros como orientadores de vida, porque ellos están la mayoría del tiempo con los niños, la media mañana o media tarde con los niños. ¿Y qué les están enseñando? Pero con el joven, tratar de que no se involucre más y si ya está, darle una nueva visión. Que él vea que hay otras oportunidades para salir adelante, que sueñe con tener una vida digna.
Agustín, ¿tú tienes tatuajes
Sí.
de aquella época?
Sí, tengo todavía. Lo que pasa es que dentro de la pandilla también hay reglas muy estrictas de que si te hiciste unos tatuajes que te identifican a la pandilla, tienes que tenerlo ahí por vida, ¿verdad? Porque son reglas estrictas que ellos lo han implementado. Al quitarse uno los tatuajes que lo identifican al barrio a uno, entonces la pena de uno es muerte, ¿verdad?
¿Tienes heridas en el cuerpo? ¿Tienes cicatrices?
Sí, de parte del... todo esto trae sus consecuencias también por haber tomado una mala decisión. Yo estuve más de 20, tuve más de 20 ingresos a prisión, tanto en menores como mayores. Tengo una herida de bala en el pie. Por causa de una granada, perdí el 50% de este ojo derecho. En el 2012 todavía junto con Jóvenes Contra la Violencia me apoyaron para poderme hacer 4 operaciones donde aún me encontraron esquirlas, ¿verdad? Heridas tengo en todo el cuerpo por causa de lo que yo estaba metido, ¿verdad?
¿Cuesta mucho salir de una banda, de una mara?
Yo creo que primero es enfocarse en que Dios lo puede ayudar a uno, ¿verdad? Segundo, yo creo que ya lo dijeron ahí las compañeras de que es la decisión de uno. Uno puede decir sí y uno puede decir no, ¿verdad? Entonces, primero yo creo que fue parte de una iglesia. Por parte de una iglesia yo tomé la decisión de decir ya no. Yo en una iglesia por primera vez cuando yo cambié mi vida, le dije a Dios, ¿verdad?, que ya no quería ser el mismo. Por primera vez cuando dije esas palabras mágicas, ¿verdad?, yo sentí una paz en mi corazón, sentí lo que años atrás no había sentido, ¿verdad? Porque solo tenía odio y rencor.
¿Qué edad tenías cuando sentiste eso?
Tenía alrededor de 22 años, pasé más de 14 años involucrado en la pandilla.
¿Y cómo es la 18? ¿Cómo es esa mara?
Pues yo creo que siempre, con Jóvenes Contra la Violencia teníamos un lema, ¿verdad? No hay jóvenes malos, sino jóvenes sin oportunidades. Y es algo que yo he visto también en la pandilla 18. Hay muchos jóvenes que vienen maltratados, que vienen golpeados, que vienen hechos pedazos, ¿verdad?
¿Esos pandilleros son víctimas también?
Son víctimas y victimarios. Entonces, yo creo que la compañera dijo bien que algo muy interesante de que uno toma la decisión. Pero cuando uno toma la decisión y dice, bueno, me voy a salir de esto, pero cuando salgo no encuentro oportunidades. Y a mí me pasó un momento, ¿verdad?, donde yo fui insultado en la calle porque no tenía el poder de la pandilla y humillado en la calle. Pasé más de 2 semanas sin comer en la calle, no tenía dónde vivir y todo eso. Pero en mí estaba la decisión, ¿verdad?, de decir sí o no. Y había momentos donde yo decía, bueno, yo voy a regresar a lo mismo porque la sociedad es pura leña, ¿verdad?
Linda, me llama la atención por los testimonios que hemos conocido el rol y el papel que juegan las chicas, las jóvenes, las adolescentes, niñas, muchas de ellas, en este mundo de las maras. Como pasa siempre en cualquier conflicto armado y en cualquier drama de refugiados, las mujeres y las niñas son seguramente quienes peor lo pasan. Aquí también.
Sí, yo creo que las últimas estimaciones que encontramos era que alrededor del 20% de miembros son mujeres.
Eso es mucho.
Es pues relativamente bastante porque va en crecimiento. Y lo que creo que para aportar a lo que decía Agustín, no podemos olvidar que esta violencia es estructural. O sea, al final, alrededor de 8 de cada 10 guatemaltecos viven en extrema pobreza. Y las últimas estimaciones que encontramos acerca de los ingresos que tienen los miembros de las pandillas en la estructura más baja de la pirámide, digamos, la gente está yendo a pedir extorsión o está participando en asesinatos por menos de $0.75 al día. Entonces, en realidad, esto nos debería preocupar porque esa escasez de oportunidades de la que hablaba Agustín, no encontramos empleo, no encontramos una formación técnica, no podemos empatar, no podemos adquirir una vivienda digna, no hay servicios de calidad. Y creo que eso es lo que, al analizar, digamos, la evolución de cuando vienen las deportaciones desde Los Ángeles a Guatemala, estos grupos en Estados Unidos sí estaban, digamos, organizados y haciendo delitos, pero eran delitos menores. Pero cuando regresan a Centroamérica, se encuentran con una escasez de servicios públicos a tal nivel que ya luchar por alcanzar algún estándar, digamos, básico de vida, ya era más por la fuerza, ¿verdad? Entonces, nosotros como en la organización vemos más importante no solo el reconocer que existe esta problemática, sino el reconocer las raíces y poder atender desde esa violencia estructural la solución.
Nancy, como pedagoga, como profesora, la educación es la clave de todo, ya no solo antes de entrar a la mara, sino cuando vienen de Los Ángeles o cuando con 18 años o 20 deciden salir. ¿Son recuperables todos?
Bueno, la educación es primordial desde casa, ¿verdad? Desde casa, desde sí, la familia.
En los casos perdidos, tipo el de Agustín, sin familia, sin educación, que con 9 años sabe manejar una AK-47, ¿cómo le sacas? ¿Qué le enseñas?
comenzamos con aceptación y le enseñamos, yo creo que más cosas técnicas, ¿verdad? Para que ellos logren poder trabajar y poder sobrevivir, ¿verdad? Porque a eso es lo que vamos, es lo que decía Linda, ¿verdad? Los niveles de pobreza van en crecimiento y lo que necesitamos es ayudarles a los niños para que puedan tener por lo menos una vida digna, ¿verdad?
Agustín, ¿eres padre?
Sí.
¿Tienes dos hijos?
Tengo ahorita 4 hijos.
¿4 ya? Sí. ¿De qué edad?
Pues la nena más grande tiene los 10 años. Tengo un video donde yo lo utilizo para sensibilizar y concientizar a la juventud. Sale mi hijo ahí que tiene los 8 años, una bebé que tiene 3 años y el nuevo miembro, ¿verdad? Que también ahí nos quedamos. No, pero yo creo que es una bendición y que...
¿Sabes lo que me impresiona de tu historia? Que tienes a esa niña, la mayor es una niña,
sí,
de 10 años, el segundo es un chaval de 8, con esa edad, les estás grabando el vídeo, con esa edad tú ya disparabas.
Sí. No, de hecho, ahora cuando yo los miro, yo trato la manera de abrazarlos y la verdad yo nunca tuve el amor de un padre, de una madre, ¿va? No sé qué es el abrazo de un padre, una madre, pero cuando yo los abrazo a ellos, yo siento que eso es el amor de un padre, ¿verdad? Entonces me identifico con ellos. Entonces trato la manera de darle lo mejor a ellos que yo no, nunca tuve, ¿verdad? Entonces consejos, palabras, amor, qué es lo que necesitan ellos, ¿verdad? Prácticamente yo con mis hijos me he hecho un amigo, no un padre, ¿verdad? Un amigo con ellos. Ellos me cuentan todo lo que pasa en su escuela, tienen mucha confianza. Y eso es lo que deberíamos hacer todos los padres, ¿verdad? Tener confianza con los hijos, platicar, hablar con ellos.
Os hago la misma pregunta a los tres, ya para terminar. Linda Mezquita, Nancy Sagbin y Agustín Coroy. Hay que recuperar Centroamérica, hay que recuperar Guatemala. ¿Se puede hacer?
Claro que sí. Nosotros al reconocer que hay factores de riesgo como la desintegración familiar, la escasez de oportunidades de empleo, educación, también reconocemos que hay factores de protección. Entonces creo que en la medida que a nivel de sociedad volvamos a darle valor a la vida y que comprendamos la situación de los jóvenes, porque somos alrededor del 70% de la población, pero también somos quienes estamos causando y recibiendo la violencia, específicamente con homicidios. Entonces yo creo que reconociendo con los factores de protección, nosotros podemos invertir en revertir la tendencia.
Nancy.
Porque creemos en Jóvenes contra la Violencia que sí lo podemos lograr, es que con poquitos recursos hemos logrado cambiar muchas vidas en las comunidades. Estamos convencidos de que sí lo podemos hacer.
¿Qué país quieres para tus hijos, Agustín?
Yo creo que soñamos con un país en paz y sin violencia y trabajamos para hacerlo realidad. Yo creo que los límites nosotros nos lo ponemos. Se puede cambiar, no solo Guatemala, se puede cambiar Salvador, Honduras. Y lo importante es de que todos nos unamos a tener ese deseo de cambiar el país, ¿verdad? Porque si no lo tenemos... el país va a seguir igual, ¿verdad? El deseo tiene que salir de nosotros, decir, bueno, sí podemos cambiar. Y tenemos que cambiar nosotros mismos también, ¿verdad? Nuestra actitud, nuestro carácter y todo eso, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos dentro. Si nosotros cambiamos, el país va a cambiar.
Agustín Coroy, ex miembro de la Mara 18, padre de 4 hijos, eres un valiente tío. Enhorabuena.
Muchas gracias.
De verdad que sí. Linda Mezquita, coordinadora de Jóvenes contra la Violencia, y Nancy Sagbin, pedagoga. Gracias a las dos. Enhorabuena. Chao, chao.